Que lo tenemos al aire. Doctor Facundo Cabral, le habla Augusto Cabral de Radio Ciudad. Gracias por atendernos, doctor. Buen día.
¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien?
Gracias, gracias, doctor, por atendernos. Sabemos que su agenda es muy ajustada. Pero bueno, doctor, le queríamos preguntar cómo avanza el caso del asesinato de Cecilia Lascano, donde hubo un abrupto cambio, ¿no? Desde la posibilidad de un suicidio a un homicidio, trabajando mucho desde Santo Tomé para descubrir eso y desde la fiscalía, y ahora con una menor que ha sido considerada instigadora. Cuénteme un poquito las últimas medidas que tomaron desde su fiscalía, doctor.
Sí, muchas gracias, Augusto. No sé si me escucha bien o no, porque yo escucho más o menos, pero si me escucha bien no hay problema.
Sí, sí, te escuchamos.
Bueno, está perfecto. Bueno, el caso recordarán todos, ocurrió el día 16 de julio, justo unos días antes de la feria.
Sí.
En un primer momento, digamos, hubo una ardua tarea policial en las horas de la mañana, donde se buscaba tratar de entender qué es lo que había pasado, qué había ocurrido. Ya para la policía tuvo un seguimiento, digamos, fue hasta arranca así, una señora llama por teléfono a la policía señalando que había una chica, que había alguien golpeando la puerta, ella no había visto quién era.
Ajá.
Que golpeaba insistentemente, ella no se animaba a abrir. Bueno, llega la policía, ve que esta chica está en esta situación, con una herida muy grave, digamos, a la altura del cuello. Mandan a buscar a la ambulancia, viene la ambulancia, la llevan, y después de ahí tratan de dilucidar quién era esta chica y qué había pasado. En el hospital logran determinar quién era, le buscan al padre, ven dónde había estado la noche anterior, qué pasaba. Él indicó dónde había estado la noche anterior, que era la casa de una amiga.
Sí.
Van a buscar a la amiga dijo que se quedó en encontrar con un chico, van a buscarlo al chico, él dice que no se encontró en ese momento, que una persona que además que no mostraba ni un signo de nada, digamos, de sospecha en este chico. Logran localizar el lugar donde habría ocurrido el hecho y posteriormente continúan averiguando, indagando, entrevistando, me van informando a mí hasta que en un momento determinado, en horas ya del mediodía, yo le doy una cantidad de indicaciones para el secuestro de los celulares de las personas que entendíamos resultaban sospechosas en un primer momento.
Uh-huh.
Por un lado la amiga donde había dormido y por el otro este sujeto que no, si bien daba explicaciones, no eran claras y existía un grado de desconfianza importante respecto a él. Se siguió investigando, llegó a la feria, hubo unos días que estuvo el doctor Leiva, la policía logró encontrar cámaras de seguridad donde advertían la situación esta de que el muchacho, se lo veía ella caminar con un muchacho, con un amigo que fue identificado rápidamente.
Sí.
Con anterioridad a ello, o sea, con anterioridad a haber encontrado estas cámaras, porque por lo menos habrán pasado 4 días, 5 días hasta que se logró determinar las cámaras, Alvear no tiene un centro de monitoreo como el nuestro, se fue casa por casa, fueron buscando horarios, sincronizando, habían personas que no estaban en Alvear, algunos que no le andaban las cámaras, bueno, se logró armar esto hasta que eso, mientras eso ocurría, digamos, existían algunos indicios que daban a entender que podría tratarse de un suicidio. Esto es lo que pasó en un primer momento.
Ajá.
Y esto fue lo que nosotros, que yo lo dije en una nota, expresamente, a sabiendas de que nosotros no estábamos conforme con eso y que estábamos buscando otra cosa porque no nos cerraban los números de ninguna manera, digamos. no cerraba con la gravedad de la herida, no cerraba con las manifestaciones de estas personas que habían estado con ella, que dijeron que nos tuvieron. O sea, había una serie de indicios que nos hacían sospechar, no nos daban para imputar a nadie, pero sí para sospechar de que cuanto menos un suicidio no había sido. Ella había tenido antecedentes de autolesión. Uh-huh. En ese momento pensábamos si alguien no la había asistido o si alguien no la había asesinado. Pero nosotros eso no lo dijimos públicamente. Sí lo investigamos, claro. Sí mandamos a analizar los teléfonos, sí mandamos a buscar las cámaras, pero no lo dijimos expresamente porque sabíamos que si lo decíamos estaríamos alertando a los sospechosos, a los que estuvieran implicados, ¿me entiendes?
Claro.
O sea,
sí.
No dijimos todo lo que sabíamos con esa finalidad específica, lógicamente. O sea, no, todo lo que sabíamos. Bueno, la cuestión es que la investigación avanzó, se encontraron las cámaras, ya habían indicios mucho más graves de que este sujeto, este menor, había participado en el hecho. Se mandaron a analizar los teléfonos, acuérdese que estaba todo en feria, volvió después de la feria, sí. Abrieron los teléfonos, encontraron los programas adecuados para ello, en la UFIE, que pertenece a Fiscalía General en Corrientes Capital, y en torno a ello se obtiene una información que ya es precisa, ya era la prueba de que esta sospecha que teníamos inicialmente hacia el menor era correcta, era concreta, era cierta. Esto fue el viernes 31 de julio. 31 de julio me informan, se abrió el celular, delitos complejos, se puso a analizarlo. En hora de la noche, habrá sido 11, 12 de la noche, me llamó el general Rodríguez, me comentó, me explicó. Uh-huh. Quedamos en seguir hablando al día siguiente para organizar cuáles eran los pasos que íbamos a seguir.
Sí.
El sábado 1 de agosto, a media mañana, recuerda que acá vieron varios hechos ese mismo fin de semana.
Sí,
el caso del PAP, el caso del camión.
Sí, muchos. Sí.
Me llama y ya tenemos ya un mejor panorama. Me envían las conversaciones. Él elaboró un informe y hasta ahí nosotros, bueno, lógicamente en esa etapa de la investigación lográbamos tener todo secreto. Dispusimos las medidas que iban a ser realizadas el domingo, el 2 de agosto. El general me dice, voy a viajar hasta allá, me voy a ocupar personalmente. Y en base a eso se realizan varias diligencias, allanamientos, se secuestran dibujos, carpetas, agendas, todo perteneciente a este chico. Y a quien aparecía ya en estas comunicaciones como sospechoso, digamos, otra persona menor de edad.
Claro.
Al chico este se lo detiene inmediatamente, se realiza el procedimiento, que ahora le voy a explicar el procedimiento de menores, y se dispone, una semana después, una medida de coerción que implica el artículo 232, inciso B del Código Procesal Penal, que dice: obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que se fijen.
Sí.
En este caso, este sujeto no tenía condiciones en la casa, lógicamente en la casa de él tenía un montón de problemas más, tenía un hermano imputado de un delito grave, no reunía ni remotamente las condiciones, y con el consentimiento de la propia defensa se produce su internación en un centro de contención de menores, digamos.
Claro.
O sea, allí es donde se decide esto y se dispone su internación.
Sí.
Nosotros seguimos investigando por la otra cuestión, digamos, la otra persona menor de edad.
Ajá.
Y también seguimos investigando la posible participación o no de una tercera persona.
Eso le iba a preguntar.
Porque era alguien mencionada, pero no era mencionada como que dirigía la cuestión, sino que era mencionada como que alguien que podría tener, no sé, la salvación para ellos. Yo le quiero aclarar una cosa.
Sí.
El día 7 de agosto yo recibo un audio, porque en ese momento, cuando estalló el caso, me habrán llamado de infinidad de medios, no sé, 20 medios por lo menos, de todos los medios nacionales, provinciales, de todos lados me llamaban. No pude atender a ninguno porque además yo estaba en una situación de que no, de audiencia, juicio, debate, el litigio que se realiza de manera personal por el fiscal en el código actual implica mucha disposición de tiempo del claro, fiscal, digamos, mucha audiencia, muchas cosas con claro, participación personal. Uh-huh. Un audio en el cual me llamaba, me mandaba un mensaje, quien se presenta después como abogado querellante, que me pide información para su programa. Él era columnista de un programa, dijo de Crónica, Tierra de Nadie, soy fulano de tal, quiero que me, a ver qué información nos pueden dar, estamos por tocar el tema.
Ajá.
Yo directamente ni le contesté. El día 12 vienen los padres acá, yo los crucé porque me estaba yendo a un juicio, no los vi, y el día 13 empezamos a recibir mensajes por parte de esta misma persona, de este abogado.
Claro.
Ya su primer palabra fue, buen día doctor, yo estoy en el juicio por la muerte de Maradona acá en San Isidro, quería que me manden toda la documentación, ahí me presenté como querellante, quería que me manden toda la documentación, todas las evidencias referidas al caso, el caso en cuestión, digamos.
Sí.
Yo estaba que iba a venir a audiencia, le dije a mi secretario, le digo, llámale y explícale que eso no podemos hacer, hay menores de menor víctima, hay menores involucrados.
Claro.
Ya sospeché que la idea de él era publicarlo todo, lo cual iba a entorpecer la investigación, y le dije que venga, que lo esperábamos, que íbamos a conversar, que le íbamos a poner en auto cómo estaba la causa. Él se enojó, salió en varios medios diciendo que yo era un fiscal sospechado, que no le quería participación, que era una barbaridad. Yo le aclaro que yo le venía informando
claro,
personalmente a los padres de la chica cómo iba la causa. Posteriormente esto pasa, él se presenta el día 18, vino acá a la fiscalía, le expliqué todo, le dije por qué no le habíamos dado, mire doctor, esto hay menores, yo no, y estamos en una etapa muy crítica de la investigación, necesitamos que no se filtren los datos, pero estaba constituido en querellante, yo no podía entregarle todo, obviamente.
Claro.
Y lamentablemente pasó lo que yo pensé que iba a pasar, porque lamentablemente el tiempo me dio la razón,
se publicó,
absolutamente todo. Y después la investigación tuvo esta suerte de información en tiempo real de lo que sucedía.
Claro.
Eso, Augusto, cualquiera sabe que va a entorpece necesariamente la investigación, porque todos aquellos que no están traídos todavía por la justicia, no han traído a comparecer o que se sospeche sobre ellos, pueden rápidamente ocultar pruebas, darse la fuga, etcétera.
Este abogado, doctor, este abogado trabaja en Crónica y a la vez es querellante de la familia Lascano ahí en Alvear.
Sí, así es, tal cual.
Ajá.
Entonces, bueno, esto nos produjo, digamos, un cierto retraso de la causa, porque además se presentó, digamos, y sin conocer al detalle, pedía 10.000 medidas de prueba que nosotros entendíamos que eran todas inconducentes. Le digo, bueno, vamos a ir viendo cada una y vamos a, por ejemplo, quería que le tire no me sale en este momento
sí,
el producto este para que aparezca la sangre. Luminol. Que allane 5 casas de 5 que él pensaba que eran sospechosas y se tiró Luminol porque para él el lugar del hecho no era ese. Yo le decía, no hay nada que nos indique que el lugar del hecho no sea eso, porque
claro,
se ve a las personas yendo, hay dos personas y una persona retirándose. Nosotros logramos, la policía logró armar de manera muy precisa el camino de ida, el camino de vuelta de cada una de las partes, digamos.
Sí.
No creía que la chica pudiera haber ido caminando casi una cuadra, digamos, a pedir auxilio. Nosotros le hicimos notar que, mire, la chica falleció como 6 horas después, o sea, no, ella más allá de que estaba mal, obviamente, si se hubiera desangrado, se hubiera desangrado en el lugar, hubiera fallecido en el lugar, o sea, no había nada que nos dé sospecha que alguien la hubiera llevado. Aparte, uno puede suponer que si había otra persona que llegó por otro lugar a participar del hecho, hubiera terminado de consumar el homicidio en el lugar.
Ajá.
Y además suena difícil que alguien sea homicida y rescatista al mismo tiempo, lo hubiera llevado, no sé, una cuadra en brazos, lo hubieran visto otra persona, o lo pudiera haber visto otra cámara. Le quiero decir que escapa la congruencia, le quiero decir. No tiene lógica, digamos, esta situación. Pero no obstante eso, nosotros no descartamos, porque siempre existen probabilidades. Puede haber una probabilidad mínima o puede haber una probabilidad mayor, pero
es decir,
en este caso,
doctor,
era muy remota la posibilidad que esto haya ocurrido. Nosotros teníamos por sucedido el hecho en ese lugar.
Claro.
Sí.
Le digo, doctor, ¿está descartado o no la posibilidad de un tercero?
No escuché, entonces entrecortó mi
teléfono. Si está descartada o no la posibilidad de un participante tercero en el hecho, doctor.
Bueno, descartada no está, porque descartada va a estar en el momento que la fiscalía ponga el sello en el escrito de acusación. Eso es así, cuando se considera clausurada la etapa, uno agota la instancia investigativa y lo plasma en una acusación. Eso es lo que yo siempre le quise hacer entender, que hay a veces mayor o menores probabilidades de otras circunstancias, pero la investigación va en curso. O sea, la investigación trata de agotar todas las posibilidades. Yo no le dije que no, le dije, veo muy difícil que eso haya ocurrido.
Claro.
Pero no obstante eso, lo vamos a verificar con todas las evidencias que tenemos en la causa y las que podamos recolectar.
Doctor, ¿cuál es la situación de Nicole Lescano, la menor que está también involucrada en el hecho? ¿Cuál es la situación?
Mire, le digo, no doy nombre, no quiero, por favor, que se den nombre de menores. La ley prohíbe expresamente dar nombres de menores que estuvieran en conflicto con la ley penal. A la otra persona involucrada se la citó, se le hicieron exámenes psiquiátricos, psicológicos, hicieron varias cosas en las cuales esta persona estuvo a derecho, se hicieron socioambientales, muchas medidas, en todas se presentó, y finalmente cuando consideramos que teníamos evidencia suficiente para formalizar una acusación, se la formalizó la acusación. Se le formalizó, y esto es lo que le da la pauta para que pueda defenderse, para que pueda designar abogado defensor. La ley de minoridad, la medida que se aplicó es exactamente la misma que al otro menor, con la diferencia es que se le otorgó a un familiar para que la contenga bajo ciertas reglas de conducta en un lugar alejado de Alvear. Yo no puedo decir dónde es el lugar es secreto y tiene una cantidad de reglas que tiene que cumplir. Tiene que cumplir la persona más adulta que se encuentra encargada de esta menor en conflicto con la ley penal. La ley actualmente, o sea, que la medida ha sido exactamente la misma a la que se aplicó para un menor que para el otro.
¿Ella está acusada de instigadora, doctor? ¿Instigadora?
No, en un principio se la imputó como una coautoría intelectual.
Coautora. Ok.
Intelectual, no material, no estuvo en el lugar del hecho. En el lugar del hecho tenemos hasta ahora una sola persona y no tenemos indicio de que haya habido otra persona. Hasta el momento. Reitero, no está cerrado la investigación. La ley de menores, cualquiera de las leyes, la ley anterior, que es la 22.278, la nueva ley nacional, que es la 27.801, lo que establecen es un régimen de protección, de desarrollo, de contención, de restauración del menor. Y como último escalón, el castigo. Cuando se juzga a un menor no se tiene en cuenta, digamos, cuando se va a aplicar una pena privativa de la libertad, no se tiene en cuenta solamente el hecho, la declaración de responsabilidad penal, porque siempre se considera que es una persona en formación el menor. Claro. Entonces, lo que se va a considerar siempre, ya desde la ley 22.278, que tiene vigencia hasta ahora, hasta el día 4 de septiembre, es la evolución que tuvo el menor. Tiene que haber un juicio para declararle la responsabilidad penal y después otro juicio para evaluarlo si el menor requiere o no requiere una sanción penal. Y esta sanción penal puede ser, en el caso de la ley 22.278, puede ser como adulto, puede ser como adulto para el delito en grave tentativa, o puede ser el sobreseimiento si se entiende que no requiere la aplicación de una pena. Y la nueva ley establece además otra baraja de posibilidades, otra baraja de sanciones, y establece un límite temporal de pena que es el de los 15 años. Uh-huh. O sea, más allá de la calificación legal, un menor puede hacer explotar una bomba atómica, pero la pena va a ser de hasta 15 años, ¿me entienden? En el caso de que lo declaren responsable.
Claro.
Mucha gente a lo mejor se entusiasmó con esto de la baja imputabilidad, de la edad de imputabilidad a los 14 años, que tanto se habló, pero nadie leyó lo que dice la ley. La ley no dice, claro, que un menor de 14 años lo van a llevar esposado a la cárcel.
Claro, doctor, no, porque
eso es lo que busca,
porque
la ley,
uno,
contención, restauración, sí, del menor.
Uno lee las redes sociales o habla con colegas de Alvear, dicen que va a haber una marcha, quieren que se la detenga la menor, inclusive creo que el abogado querellante también planteó ese tema. Seguramente usted está al tanto de todo esto, que piden la detención.
Sí, yo creo que es un debate en todo caso legislativo, un debate social, un debate a lo mejor de disconformidad con la ley de menores. Yo entiendo el dolor de la familia, obviamente. No quiero ni imaginarme lo que debe ser estar en su lugar, porque cuando estuvimos en el lugar del hecho, yo no le puedo explicar la angustia que me dio, pero
qué
la angustia de imaginarme la escena y de imaginarme a verle a Cecilia caminando con esa herida.
Increíble
tan
eso,
injustamente cometida por otro sujeto, le quiero decir.
Increíble.
Yo también tengo hijos menores. Yo entiendo la situación. Entiendo que hay otros intereses que lo están, no de los padres, sino me parece que hay personas que lo que quieren es estar en los primeros planos. Eso es. No tengo la menor duda que hay personas.
Mire usted.
Hay una periodista y hay un abogado que quieren el podio del primer plano televisivo. Y bueno, yo lamentablemente no sé.
Fuerte lo que dice,
El clamor social siempre es así, o sea.
Fuerte lo que dice.
La gente pide la ley del talión y eso fue siempre así. Y entiendo que estas personas, los progenitores de Cecilia, se encuentran en un estado de vulnerabilidad que permite que otras personas, yo creo...
¿Ustedes creen que la están manipulando? ¿Que la están manipulando a la familia de Cecilia?
No sé si manipulando, no. Yo creo que están aprovechando el momento con otra finalidad.
Claro.
Porque le quiero decir, la investigación siempre fue para adelante, siempre fue abriendo puertas, siempre fue agotando instancias procesales. Estamos a un mes del hecho, y un poco más a un mes del hecho,
sí.
ya me perdí con
el
plazo. Y está prácticamente resuelto el caso. Va a haber un juicio que va a disponer la responsabilidad, uh-huh, y va a haber un juicio que va a disponer sobre sanciones, si corresponden o no sanciones a estos menores.
Claro.
Yo entiendo que sí, obviamente, pero en este caso también se jugó que respecto de, llamémoslo así, menor involucrado número 2, no existía un riesgo procesal, ni de fuga ni de obstaculización de la investigación. Y yo le quiero señalar una cosa.
Sí.
Borrar su propio mensaje no es un acto de obstrucción. Si hubiera salido a tirar piedra en las cámaras, si hubiera borrado mensaje de otro celular, si hubiera... ahí sí podríamos hablar de entorpecimiento, pero borrar sus propios mensajes es un auto de autopreservación humana. Es el mismo que avala la posibilidad de no declarar contra sí mismo.
Claro.
O sea, no es un acto obstructivo, no lo podemos considerar así. Y siempre estuvo a derecho, le quiero decir, la ley se aplicó tal cual dice la ley. Seguramente que el clamor social es otro, pero nosotros no podemos proceder a un linchamiento por el clamor social. O sea, nosotros tenemos que aplicar la ley, y seguramente que el día del debate las personas que se encuentran legitimadas para instar la acción para constituirse querellante van a poder debatir libremente y solicitar todo lo que ellos entiendan pertinente como castigo a estas personas.
¿Usted se siente atacado, doctor Cabral, por este tema?
No, yo reconozco que el cargo que yo ostento implica esto. Trae como anexo que no todas las personas van a estar de acuerdo con las decisiones que uno toma, no todas las personas saben con la intensidad que se trabaja, porque este es el lugar donde más se trabaja de todo el Poder Judicial. Yo le puedo asegurar que no existe un organismo del Poder Judicial que trabaje al 50% de lo que trabaja la Fiscalía.
Yo sé.
Eso yo le puedo asegurar.
Sí, lo sabemos,
Pero le quiero decir, no me molesta la crítica, pero sí creo que sí me molesta la crítica manipulada, sí me molestó que el letrado diga todas esas cosas conociendo el derecho, porque si no conociera, le acepto a cualquier persona que no es abogado, pero alguien que debe guardar la responsabilidad y que haya estado develando, pero mire, antes de ayer me pasaron...
¿Pero se puede hacer eso, doctor? Perdone, doctor. ¿Se puede ser querellante, doctor, y a la vez trabajar como columnista en un programa de televisión nacional y difundir información? ¿Eso es ético en la profesión?
Yo creo que es ético. Lo que no sería ético es revelar los datos que se obtienen como abogado, revelarlo como periodista. Eso es lo que no es ético. Y además, entiendo que es un acto que puede ser objeto de sanción. Estamos evaluando solicitar sanciones pertinentes al Colegio de Abogados porque hubo una cuestión muy particular que me llamó la atención, que me pasaron el día de ayer, que fue que en un programa de radio y de streaming de Alvear, una periodista mencionó haber tenido a la vista y mencionó circunstancias verídicas respecto de lo que nos dimos cuenta que era el acta de formalización de la investigación. O sea,
ajá,
tuvo a la vista el acta de formalización de la imputación de una menor. Eso es gravísimo, que un letrado, una persona que es parte de un expediente, con doble reserva por ser penal y reserva por tratarse de menores involucrados,
claro,
esté proporcionando esta documentación. Estamos todos locos, yo no entiendo esto. Mismo las conversaciones, todo eso, son menores, la ley los trata como menores, nos guste o no nos guste, tenemos que ajustarnos a la ley. Más allá del descontento, ya le aclaro, el descontento social.
No, pero yo, fuerte, ¿eh?
Entiendo 100%.
Fuerte. Sí. Fuerte lo que escuchamos, doctor. La primera vez que escucho esto. Fuerte lo que está diciendo, doctor. Pero bueno, doctor, no le vamos a robar más tiempo. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el caso, doctor, las próximas horas?
Bueno, el caso sigue en la etapa investigativa. Agotaremos todas las medidas que sean necesarias. Estamos trabajando con la policía, con delitos complejos, con la UFIE, con la policía común, vamos a llegar seguramente pronto, porque además el código procesal juvenil nuevo impone plazos muy cortos, digamos, y yo creo que no se va a tirar más, en menos de un mes esto va a estar resuelto de manera definitiva.
Claro.
Hay algunos detalles todavía que no faltan que cumplirle, quiero decir, pero en líneas generales el caso está resuelto. Nosotros